UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Comenzamos con el programa Onda Empresarial del Centro de Investigación en Innovación y Desarrollo Empresarial, es decir, el CIDEM de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Me presento. Soy Carmen Victoria Escolano Asensi, profesora titular del área de Economía Aplicada de la Universidad Miguel Hernández de Elche, así como miembro del Centro de Investigación en Innovación y Desarrollo Empresarial, CIDEM. El CIDEM es un centro de investigación de la Universidad Miguel Hernández de Elche que tiene como misiones fundamentales impulsar la producción científica y técnica, mejorar la investigación y la formación multidisciplinar, así como alcanzar sinergias y competitividad en las tareas docentes e investigadoras por parte de los profesores y grupos de investigación que lo integran. Asimismo, otra función fundamental que desarrollamos desde el CIDEM es la relativa al intercambio de ideas y experiencias, favoreciendo las colaboraciones con los agentes empresariales y profesionales, así como con las administraciones públicas en los ámbitos relacionados con los mismos. Hoy dedicaremos el programa a la Unión Europea, puesto que este mes de mayo hace 75 años desde que se inició el proceso de construcción de la Unión Europea. Concretamente, el 9 de mayo de cada año se celebra el Día de Europa. Esta fecha conmemora la histórica Declaración Schuman, que es un discurso pronunciado en 1950 y que sentó las bases de lo que es hoy la Unión Europea. Las raíces históricas de la Unión Europea se remontan a las dos guerras mundiales. Es tras la Segunda Guerra Mundial cuando, ante los efectos devastadores de la misma y ante la amenaza de una nueva guerra mundial, el 9 de mayo de 1950, Robert Schuman, ministro francés de Asuntos Exteriores, expresaba su idea de una mayor cooperación entre los países de Europa para garantizar la paz y evitar cualquier posibilidad de una nueva guerra entre los países de Europa. La Unión Europea nace teniendo como principales objetivos y valores precisamente promover la paz y la seguridad y respetar los derechos y libertades fundamentales. En estos momentos, la Unión Europea se encuentra en un momento decisivo. Se tiene que enfrentar a importantes desafíos que están moldeando su relación con el resto del mundo, incluyendo su postura frente a las políticas estadounidenses. La guerra de Ucrania sigue teniendo un impacto significativo, obligando a la Unión Europea a reforzar su autonomía estratégica en materia de defensa y energía. Esto implica una mayor inversión en capacidades militares y una diversificación de las fuentes de energía para reducir la dependencia de Rusia. Las relaciones comerciales de la Unión Europea se encuentran también en un punto delicado, lo que viene marcado por la tensión con Estados Unidos y la preocupación de la imposición de un arancel general. Y es en este contexto donde queremos abordar en este programa un tema de máxima actualidad: la respuesta de la Unión Europea a la política de Trump, rearme y aranceles. Y para ello contamos con un experto en la materia, el profesor Miguel Ángel Moltó, catedrático de Política Económica y gran conocedor del entramado de la Unión Europea, pues durante 20 años, entre 1987 y 2007, ha desempeñado diferentes cargos en las instituciones europeas. Ha sido jefe de división en el Tribunal de Cuentas, delegado de la Comisión Europea en España, inspector en la Inspección General de Servicios y jefe de la Task Force Futuro de Europa. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por colaborar con el programa de Radio Onda Empresarial de Radio UMH. Si te parece, pasamos a preguntarte sobre este tema de la respuesta de la Unión Europea a la política de Trump.
De acuerdo.
Bien. Bueno, Miguel Ángel, en primer lugar, ¿podrías hacer una valoración de los primeros 100 días de Trump?
Pues sí, yo resumiría la política de Trump primero en el sentido de que ha sido coherente en aplicar su política que fue manifestada en su programa electoral. Él creía que al aplicar su programa crearía un nuevo orden mundial, pero en realidad lo que está creando es un desorden mundial. Y me voy a centrar simplemente en 5 puntos. El primero es que del liberalismo americano, que siempre se ha caracterizado Estados Unidos, ha pasado hacia un sistema autoritario, porque Trump cuestiona la separación de poderes. Él considera que por haber sido elegido presidente, pues realmente lo que hagan los jueces, por ejemplo, pues tiene que atenerse a las decisiones que él toma. Y luego, desde el punto de vista del legislativo, aunque tiene mayoría en las 2 cámaras, pues realmente él lo que está haciendo es no gobernar a través de leyes, sino a través de la aprobación de órdenes ejecutivas que ha aprobado ya más de 140. En una palabra, está erosionando la democracia en Estados Unidos. El segundo punto es que está en contra del multilateralismo y se ha retirado de la Organización Mundial de la Salud, del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Tiene controlada, digamos, y como no la financia la Organización Mundial de Comercio, y por lo tanto es un presidente que no está a favor del multilateralismo. El tercer punto es sobre la política de inmigración irregular. Pues bien, lo que está haciendo, y hemos leído y hemos visto en la prensa, que realmente está llevando a cabo una serie de deportaciones, pero el objetivo no es tanto las deportaciones, porque de los millones que dijo que iba a deportar, de momento pues ha deportado en torno a 140.000. Pero el objetivo es más que cale el sentimiento de que hay un muro de entrada muy complicado de penetrar a Estados Unidos. Y en este sentido, bueno, pues tampoco, digamos, admite la posición de los jueces, y ese es otro elemento con el cual realmente pues la separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial se pone en entredicho. En política exterior, pues hemos visto que en la guerra de Ucrania es curioso que algunas de las decisiones que se han tomado en Naciones Unidas ha apoyado Trump a Rusia en lugar de al resto de Occidente, Unión Europea, Canadá, Japón, etcétera.
Muy bien.
El tema de Groenlandia, pues como sabemos también, intenta apoderarse o anexionarse Groenlandia o comprar Groenlandia. En el tema de Gaza, pues se le ha ocurrido decir que había que expulsar a todos los palestinos de Gaza y crear un resort. El tema de Canadá considera que tendría que ser el número 51 de los Estados Unidos. Y luego hay un tema muy importante, y es que ha eliminado la ayuda al tercer mundo, la agencia USAID, que realmente se ocupaba de este tema, lo cual ha creado pues muchos problemas en el tercer mundo. Y en el ámbito económico, por último, su objetivo es reindustrializar al país, sobre todo el sector manufacturero, que es el que más le ha votado, podemos decir, y aumentando los aranceles, considera que puede tener una serie de, en fin, de 300 a 600 mil millones, se calculan sus expertos, para este tema de la reindustrialización del país. A su vez, lo que haría es reducir impuestos, y es importante destacar que en el presupuesto último que está planteando hay unos recortes de 1,5 billones de dólares y recorta pues todo lo que es la administración, el departamento de educación, la subvención a las universidades, etcétera, y recorta todo salvo en seguridad y defensa. De modo que estos 5 puntos creo que dan una idea de cuál es el pensamiento y los objetivos que busca Trump.
Muchísimas gracias. ¿Y la Unión Europea, qué respuesta ha dado la Unión Europea al tema de seguridad y defensa?
Bueno, había que decir inicialmente que la Unión Europea en seguridad y defensa tiene varias debilidades. La primera es que, en primer lugar, la Unión Europea se ha dado cuenta que el comportamiento de Trump con la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto estas debilidades en seguridad y defensa. Y pongo 2 o 3 ejemplos. El primero, que hay una fragmentación europea en equipamiento militar, lo que resta eficacia al gasto militar y debilita la cooperación en misiones conjuntas. Este es el típico ejemplo que vamos a poner de la guerra de Ucrania. Lo que hacen los países de la Unión Europea cuando prestan equipamiento militar o regalan, en fin, hacen la asistencia, por decirlo así, militar a Ucrania, pues Ucrania se encuentra con que cada equipamiento militar casi son diferentes según del país que lo reciba. Entonces tiene que llevar a cabo una formación de los militares que van a utilizar ese armamento y, por lo tanto, retrasa la operatividad de ello. Por lo tanto, hay un problema en que la Unión Europea tiene fragmentado su equipamiento militar. También falta un sistema de mando y control europeo, porque es la OTAN que con un, digamos, militar, mando militar, controla todo el sistema de la OTAN europeo. Con lo cual, pues también es un problema de falta de liderazgo en Europa por parte de Estados Unidos, de Europa. Y luego, en el armamento nuclear, pues hay que decir que Europa hay 2 potencias nucleares, Francia y Reino Unido. Reino Unido no está en la Unión Europea, pero bueno, está en Europa. Pero el número de ojivas nucleares de los dos no llega a 600, mientras que el de Estados Unidos supera los 5.000 y también Rusia dispone de más de 5.000 ojivas nucleares. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que realmente el paraguas nuclear de Estados Unidos sobre Europa es fundamental. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esa situación. Y luego, hay una dependencia de Europa, de Estados Unidos en seguridad y defensa, y pondré un par de ejemplos. Europa ha duplicado su dependencia de Estados Unidos en la última década. Entre 2015 y 2024, los países europeos de la OTAN aumentaron sus importaciones de armas un 105%. Pues bien, un 64% de este total fue suministrado por Estados Unidos. Entonces, también Europa tiene serias dificultades en lo que se refiere a lo que técnicamente se llama los facilitadores, que es el transporte, la logística y la información de inteligencia. Y en este punto de la información de inteligencia, recalcar 2 cosas. La primera, que la recolección de datos vía espacio, vía los satélites espaciales, depende de Starlink, que es, pues, el dueño es Elon Musk. Y en segundo lugar, que del escudo europeo, el European Sky Shield, la iniciativa, depende de Estados Unidos y de Israel. Por lo tanto, es una situación compleja. Entonces, dicho esto, ¿cuál es la respuesta de la Unión Europea para mejorar esta situación? Pues bueno, el 19 de marzo la Comisión publicó el Libro Blanco para la Defensa Europea, Preparación para 2030. Este libro presenta soluciones para subsanar las deficiencias críticas en capacidades y construir una base sólida de la industria europea de defensa. El libro blanco se basa en 7 líneas de actuación. Citaré 2 o 3. Subsanar las deficiencias en capacidad, apoyar a la industria de la defensa europea, que es un tema importante por si intenta tener en Europa una defensa que dependa menos de la de Estados Unidos, apoyar a Ucrania con mayor asistencia militar y acelerar la transformación de la defensa europea a través de la inteligencia artificial y la tecnología cuántica. Pues bien, ¿qué ha hecho también la Unión Europea? Pues lo que ha hecho la Unión Europea es llevar a cabo una política de rearme europeo, para lo cual necesita una financiación. La Comisión considera que hay que pasar del 2% del Producto Interior Bruto comunitario en gasto militar actual al 3% en 4 años. Y para ello, la Comisión pretende movilizar 800.000 millones de euros, de los cuales 650.000 deberían salir de los presupuestos nacionales. Y los restantes 150.000 saldrían de un nuevo instrumento denominado SAFE, en fin, que concederá créditos a los Estados miembros para financiar compras conjuntas de armamento de sistemas europeos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto lo que quiere decir es que realmente la Comisión y la Unión Europea son conscientes de que hay que incrementar el gasto en defensa de la Unión Europea. Y hay que ver que seguramente el mes que viene, que hay un Consejo de la OTAN, en ese Consejo de la OTAN probablemente ya no va a plantear aumentar al 3% del Producto Interior Bruto el gasto en defensa, sino incluso llegar a medio plazo hasta el 5%. Con lo cual, bueno, es una situación que realmente es importante. Y en ese sentido, decir un solo dato, que es que lo que es la Unión Europea en gastos de defensa aporta a la OTAN más de 300.000 millones de dólares. Pero es que Estados Unidos se gasta más de 900.000 millones de dólares, tres veces más. Con lo cual, bueno, no se trata de que vaya a gastarse lo mismo, evidentemente, pero el esfuerzo que le pide la OTAN a la Unión Europea es importante. Y ese es el motivo por el cual realmente es este rearme desde el punto de vista financiero que plantea la Comisión Europea a los Estados miembros.
Muy bien. ¿Y la respuesta de la Unión Europea al tema de los aranceles? ¿Nos puedes contar algo al respecto?
Bueno, los aranceles es una política comercial de Trump que también venía en su, digamos, programa electoral. El objetivo de Trump es decir, bueno, tiene un déficit comercial de 1,2 billones de dólares y entonces su objetivo es reducir lo máximo posible ese déficit. Y entonces esa es la tesis de Trump, hay que reducir el déficit comercial. ¿Qué ha hecho para ello? Bueno, para ello lo que ha hecho es primero indicar que con datos de 2024 con China tiene un déficit de casi 300.000 millones de dólares, con la Unión Europea de 235.000 millones, con Vietnam 123.000 millones, etcétera. Y ante esta situación, Trump ya empezó el 12 de marzo a introducir un arancel del 25% a las importaciones de acero y aluminio procedentes de cualquier país. Posteriormente fue introduciendo más aranceles, pero sí tengo que recordar que el 2 de abril, el denominado por Trump el Liberation Day, el Día de la Liberación, el gobierno de Estados Unidos anunció que se van a introducir una serie de aranceles, los denominados aranceles de recíprocos. Entonces, a partir del 5 de abril, introdujo un arancel universal del 10% a todas sus importaciones de bienes y unos aranceles recíprocos que supusieron un aumento de hasta el 20% a la Unión Europea. A China, primero del 20%, lo subió al 125% y luego al 145% el 9 de abril. China replicó con unos aranceles del 125%, etcétera. A Vietnam le impuso uno del 46%. Bueno, pues esto fue, digamos, a partir del 5 de abril. ¿Qué sucedió? Bueno, lo que sucedió es que a partir del 9 de abril, Trump se dio cuenta de todo el problema que había introducido en el comercio mundial e introdujo una moratoria de 90 días en los aranceles recíprocos. ¿Por qué introdujo esta moratoria? Pues en primer lugar porque los inversores vendieron activos y deuda pública en la bolsa de Nueva York, con la consiguiente caída en su cotización. En el fondo, Trump hace caso a la evolución de los mercados y cómo está él en las encuestas. Son los dos objetivos que tiene, digamos, en mente. El resto le tiene menos cuidado. Y luego hay que recordar que China dispone de más de 700.000 millones de bonos del Tesoro americano, con lo cual tiene una especie de arma nuclear, porque si una parte importante de estos bonos los vendiera en la bolsa, pues perdería dinero, evidentemente, China, pero podría arruinar, digamos, la economía americana. Vio también que había un riesgo de crisis financiera y que realmente en tres meses se había depreciado el dólar un 10%. Entonces, las expectativas negativas sobre la economía americana, que había un aumento en la inflación, una caída en la renta disponible, la inversión empresarial cayó, etcétera, implicó que realmente tenía que hacer algo y por eso introdujo esta moratoria de 90 días. Sí, hay que decir que en la moratoria de 90 días no incluía a China, que seguía con su arancel del 145%. pero el 12 de mayo, visto el problema que había con China, pues hubo una negociación por la cual Estados Unidos del 145% le baja el arancel al 30%. Y a su vez China, del arancel del 115%, pues se lo deja prácticamente en el 10% durante 90 días. Pues bien, ante esta situación tan negativa, pues ¿qué es lo que hace la Unión Europea? Bueno, pues la Unión Europea lo que va a hacer es, en primer lugar, con una situación en la que realmente no se sabe muy bien lo que va a pasar, pues entonces lo que hace la Unión Europea es decir, bueno, de momento me quedo quieta, yo lo que voy a hacer es, le puso ya unos aranceles por 21 millones de dólares, pero el 14 de abril lo suspendió en espera de que Estados Unidos tome una decisión en las conversaciones que tiene estos momentos con la Unión Europea, con objeto de que realmente, bueno, a ver qué va a pasar. En consecuencia, las negociaciones en curso, se espera que haya una respuesta importante y ya un acuerdo comercial importante Unión Europea-Estados Unidos. En todo caso, la Unión Europea lo que ya ha preparado una respuesta, si no se llega a un acuerdo, que afectaría a 100.000 millones de exportaciones de Estados Unidos y presentará una reclamación ante la Organización Mundial de Comercio por los aranceles de Trump. En realidad, la situación es bastante compleja, con lo cual, bueno, pues a ver qué es lo que ocurre, digamos, en el futuro. Sí hay que decir, quizás, que los efectos de los aranceles sobre la política comercial de la Unión Europea, según estudios que hay, pues tampoco son muy importantes. Es decir, es verdad que ahora los aranceles promedios antes de estos aranceles recíprocos eran muy bajos y que la aplicación de los aranceles de Trump aumentaría el arancel medio de la Unión Europea hasta un 15%. Pero bueno, dicho esto, el impacto de los aranceles será menor para la Unión Europea que para Estados Unidos.
Y para nuestro país, para España, ¿cuál va a ser la respuesta en temas de seguridad y defensa y también con respecto a los aranceles?
Bueno, pues si empezamos, vamos, decimos un par de cosas sobre la contribución de España. Bueno, en realidad hay que empezar diciendo que en España la contribución a la OTAN es no llega al 2%. Estamos prácticamente en el 1,2 según la OTAN, el 1,4 según el gobierno español, cuando en 2014 los países OTAN se comprometieron a dedicar el 2% de su PIB a gastos en defensa. Entonces, en primer lugar, lo que hizo el gobierno español es decir que llegaría a ese 2% en 2029 y no antes. Sin embargo, las presiones de la OTAN y de Estados Unidos han hecho cambiar de opinión al gobierno y el 22 de abril aprobó en Consejo de Ministros un gasto en defensa de 10.470 millones de euros, lo que le permitirá cumplir este año con el 2% del PIB. Sí que hay que destacar que todo indica que la aprobación de este gasto no pasará por el Congreso, porque como se sabe, hay algunos partidos que apoyan o que están en el gobierno que no están de acuerdo con este incremento del gasto en defensa. Y luego también decir que con relación al otro instrumento, el 6 que citaba anteriormente, es partidaria España de que una parte del mismo sean transferencias, es decir, que no tengan que pedir préstamos, que no les cuesten nada las transferencias, como pasa con los fondos, por ejemplo, del Next Generation. Lo que pasa es que no parece que el resto de los países de momento esté de acuerdo con esta situación. Eso es por lo que, digamos, podríamos decir la respuesta de España al tema de seguridad y defensa. Y con relación a la respuesta de España a las aranceles de Trump, bueno, el gobierno español ha aprobado recientemente 14.100 millones de euros en ayuda a los sectores más afectados por la guerra arancelaria. Sí que hay que decir que de estos 14.100, aproximadamente la mitad será dinero nuevo. El resto proviene de fondos ya existentes. E indicar que los sectores más afectados para España son el acero, el aluminio, el automóvil y sus componentes, el vino, las bebidas alcohólicas, el aceite de oliva, los quesos, los productos químicos y los farmacéuticos. Y en todo caso hay que señalar que las exportaciones de España a Estados Unidos solo representan el 1,1% del PIB, por lo que un arancel, si se mantuviera en el 20% a la Unión Europea, pues no afectaría de modo importante a nuestra economía. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que muchas empresas españolas no exportan directamente a Estados Unidos, pero sí de forma indirecta a través de otros países europeos, por ejemplo, los componentes del automóvil, que se verían, por lo tanto, más afectados. Y luego sí quería citar un efecto colateral de los aranceles, es el impacto que podría tener sobre las inversiones españolas en Estados Unidos, que actualmente representa casi el 15% del PIB español. Por lo tanto, en caso de una caída en el nivel de actividad económica en Estados Unidos, e incluso que entra en recesión, que de momento no se vislumbra, las empresas españolas y los participantes con intereses en Estados Unidos pues se verían afectadas negativamente, tanto por la reducción de dividendos como por el menor valor de sus inversiones, consecuencia de una caída del dólar que ya se está produciendo. Es verdad que hasta el momento el mercado de deuda pública en España no se ha resentido y que la propuesta de España a la Unión Europea es que si finalmente no hay acuerdo con Estados Unidos, la recaudación por los aranceles que ponga la Unión Europea sirva para crear un fondo que ayude a los sectores más afectados en la Unión Europea. Este sería, en resumen, el efecto, digamos, que la respuesta de España ante los aranceles y la seguridad y defensa.
Pues muchísimas gracias. Bueno, pues con esta entrevista finalizamos el programa de hoy. Les ha hablado Carmen Victoria Escolano Asensi, profesora de Economía Aplicada y miembro del CIDEM. Hemos tenido como invitado a Miguel Ángel Moltó, catedrático de Política Económica, que nos ha hablado sobre la respuesta de la Unión Europea a la política de Trump. Muchas gracias por la colaboración y participación en nuestro programa, Miguel Ángel, y muchas gracias también a todos los oyentes. Buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.